Muy bien, amigos, esto quiere decir que está un millón de umbrales Ricardo Ruiz desde Mar del Plata. ¿Cómo andás? ¿Andás bien, Ricardo?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, todo tranquilo y bueno, dispuesto a una columna más de un millón de umbrales donde hablamos de terror, fantasía y ciencia ficción en todos sus formatos, ¿no? Cine, libros, cómics, lo que venga.
Lo que venga, pero en este caso, digamos, hay una temporada, por lo menos de un millón de umbrales, que está dedicada últimamente a una saga de las películas malditas.
Películas malditas, Pablo, que es un concepto que siempre lo explico, pero como siempre hay público nuevo,
por supuesto,
lo vuelvo
hay que explicarlo, por supuesto.
A detallar brevemente. Son aquellas películas que han trascendido por cuestiones que están por fuera de la pantalla o que están en la pantalla, pero que le han generado como una sombra, ¿no? Ya sea problemas con los actores, muertes en el rodaje, problemas de financiación, problemas posteriores en la postproducción. Bueno, algo que se las conoce como malditas y que uno, yo siempre las invito a mirar conociendo todos estos detalles porque uno las va a ver de otra manera, ¿no?
Sin duda, ha habido grandes películas. A veces la película puede ser un éxito, ¿no? No siempre es un fracaso, no siempre es el hundimiento de un Titanic gigantesco, pero bueno, como puede ser la de los, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes, que fue un éxito increíble, pero no por un error, digamos, se quedaron sin los derechos los autores, ¿no?
Claro, o qué sé yo, películas que no hemos traído todavía, quizás en algún momento las traigamos, pero que son muy conocidas, como Waterworld de Kevin Costner, o la última de, no me acuerdo el nombre, de la de Francis Ford Coppola, que por ahí no son malas películas, pero
sí,
prácticamente
sí.
Han fundido a los productores, ¿no?
Sí, sí, Megalópolis, sí, la vi, sí, es increíble. Pero hay que decir que la última que estuviste contando acá, yo la estuve comentándola porque es increíble, la de Roar, la de Rugido.
Sí,
y es
el gran Rugido.
Nadie puede creer que eso fue cierto, tengo que mostrarle Wikipedia y todo el mundo se agarra la cabeza, no pueden creer cómo se intentó hacer, cómo se hizo esa película, ¿no? En fin, con tigres.
¿Cómo se hizo? Y bueno, y hoy vamos a cambiar un poco el aspecto y vamos a hablar de una gran, gran película, pero es el colmo, digamos, de las películas malditas, porque directamente no se llegó a filmar, pero estuvo a punto de ahí y hoy vamos a contar un poco de qué trata todo esto, que es un tema a veces conocido, pero que no se profundizó mucho y que quiero contar porque realmente es casi como que, menos filmarse, se hizo todo con respecto a esta película.
Bueno, hablemos de esa película que tuvo un gran nivel artístico, aunque nunca se hizo.
Aunque nunca se hizo, claro, estamos hablando de Dune, ¿no? Que ahora es conocida por la nueva saga de películas que tenemos, también hubo una adaptación de David Lynch, también hubo una miniserie, pero nos vamos a ambientar en 1970, Pablo, 1970, hace ya muchos años, ¿no? Posicionémonos cómo estaba en ese momento la ciencia ficción, teníamos un montón de películas de serie B con monstruo de goma, pero empezaba a asomar una ciencia ficción un poco más filosófica con respecto a lo que es cine, ¿no? A partir del estreno en 1968 del clásico de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, ¿no? En esos años, comienzo de los 70, un director chileno-francés, ¿no? Alejandro Jodorowsky, había alcanzado cierta fama con dos películas de culto en lo que es el cine under, me refiero al Topo de 1970 y La Montaña Sagrada de 1973, películas muy surrealistas, pero que habían sido muy bien recibidas y que habían tenido un gran éxito. A tal punto de que su productor francés, Michel Sédoux, el productor de su segunda película, le dijo, tenés vía libre para adaptar la novela que quieras y como quieras. Y Jodorowsky, sin pensárselo dos veces, dijo Dune, aunque es un dato muy curioso que él conocía la novela, que había salido en 1965, pero no la había leído, pero decidió hacer encarar una obra épica de ciencia ficción con toda la seriedad que tiene el tema, aunque al estilo Jodorowsky, ¿no?
Sí, digo, increíble que eligió una novela, que en realidad, bueno, Dune ya sabemos que son varias novelas, es una saga que no había leído, eso es sorprendente, pero también hay que decir que Jodorowsky estaba como en el pináculo de su creatividad, había tenido un gran éxito con El Topo, que era un western metafísico, ¿no? Es rarísimo, un western, digo,
sí, sí.
Es una película de cowboy, pero metafísica, y donde decía, entre otras cosas, él, que hasta el propio John Lennon la había visto, y bueno, y quería no sé si lo felicitó o quería producir algo, digamos. Estaba en ese momento, para un latinoamericano, había llegado a niveles asombrosos.
Claro, Jodorowsky, un artista multifacético, ¿no? Dramaturgo, había comenzado con el movimiento Pánico, también un cineasta reconocido, después fue un gran guionista de cómics, y también después se dedicó a cosas como el esoterismo, el tarot, bueno, una personalidad muy muy particular.
La psicomagia, era poeta.
La psicomagia,
sí, sí,
Jodorowsky. Sí, sí. La poesía. Bueno, ¿por qué Dune? Dune es una novela muy compleja, pero era un gran éxito de ciencia ficción. Probablemente cualquiera que nombre las 10 grandes obras de ciencia ficción seguramente esté Dune, ¿no? Es una obra que captura mucho la imaginación por sus paisajes, por su ecosistema, por sus intrigas políticas. Yo creo que equilibra muy bien la ciencia ficción dura con la imaginativa, ¿no? Con la fantasía. Por eso es una obra que no es pesada, ¿no? Pero tiene intrigas políticas, como dije, tiene todo esto del surgimiento de un mesías. Bueno, es una obra muy interesante y siempre da para adaptarla, ¿no? Es una obra muy... Es un clásico.
Bueno, a la vez, la sensación, perdón que te interrumpa, pero Dune a la vez parece inadaptable al cine porque cada una de, ¿no? De los planetas que hay en Dune es un estudio económico, antropológico, geográfico, económico, bueno, económico ya lo dije, sociológico, cultural, digamos,
religioso,
cada uno de esos planetas es como una civilización en sí misma.
Lo que es cierto que es imposible en una sola película, ¿no?
Claro.
Por eso lo que está haciendo ahora Denis Villeneuve de hacer varias películas se acerca mucho más al espíritu de la novela y permite más explayarse, ¿no? En todo esto, si no es condensarla mucho, que es un poco lo que después le pasaría a David Lynch. Pero volvemos a los años estos, 70, comienzo del 70. Bueno, una vez que le dieron carta blanca, durante dos años, 1974 a 1976, se recluyó en un castillo Jodorowsky, junto con su guionista Jean-Pierre Vigneault, para empezar a escribir el guión de esta adaptación. Por eso digo que en esto se trabajó, no es una idea trasnochada que él tuvo y dijo un día voy a hacer Dune así y así, sino que se puso a trabajar muy seriamente, con varias personas que ahora después las voy a detallar, así las vamos a contar una por una. Hicieron absolutamente todo, los storyboards de más de 3.000 ilustraciones, hicieron lo que se conoce, o sea, trabajaron día y noche durante dos años. Lo que se conoce como el libro de Dune, que es un libro que él armó para llevar a mostrar y mostrarlo en Hollywood, que es un libro que hay todavía copias en el mundo, se han visto en algunos videos, con todo el detalle, es como el guión escrito y dibujado de todo, ¿no? Por eso el que vio dijo que esto era una gran, gran adaptación. Aunque, por supuesto, Jodorowsky quería, también ahora lo voy a contar, instalar sus propias ideas dentro de la novela, ¿no? Sus ideas relacionadas con lo metafísico, con lo lisérgico. Él decía que quería hacer una película que fuera el efecto de las drogas, pero sin drogas. Bueno, obviamente todo su costado más under y más surrealista estaba presente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con esto? Y ahora antes de contar quiénes son los involucrados y por qué esto fue uno de los grandes proyectos artísticos, estuvieron dos años, finalmente se fueron a Hollywood, a California, Sedú y Jodorowsky, buscando 5 millones de financiación que le faltaban. Sedú ya tenía 10 millones, iba a costar 15 el proyecto, y no pudieron vender la película. Primero, no la quisieron comprar porque estaba Jodorowsky y pensaban que era un director inmanejable, que era un director más comercial. Segundo, era los cambios que Jodorowsky había hecho. Y tercero, que Jodorowsky pretendía una duración entre 10 y 14 horas de la película. Esto contado por él, no sé si realmente era físico, si era viable estrenar una película de 14 horas, pero finalmente quedó en la nada, el proyecto se cancela, y acordate el detalle de que en cada uno de los grandes estudios de Hollywood queda una copia del libro de Dune que hace Jodorowsky, ¿no? Ahora déjame que te cuente quiénes estuvieron involucrados, las 4 personas que estaban con él en ese castillo. En primer lugar tenemos nada menos que a Jean Giraud, conocido como Moebius, un gran, gran ilustrador, el que conoce el mundo del cómic lo va a sacar, ilustrador de, por ejemplo, de la gran película Heavy Metal, ¿no? Alguien muy, muy conocido, creador del personaje Arsach, y que luego con él, con Jodorowsky, haría muchos cómics. El otro que estaba involucrado era Chris Fox, un gran ilustrador de portadas de ciencia ficción, que tenía la particularidad de hacer naves orgánicas, naves de muchos colores, y esto fascinó a Jodorowsky. Y el otro que estaba involucrado era H.R. Giger, ¿no? El gran artista escultor, dibujante, ¿no? Conocido por trabajos como Alien.
Sí, sí, el que creó a el Alien, es un artista suizo, digamos, surrealista, claro. Muy oscuro, expresionista, digamos, y creó nada más ni nada menos que el monstruo de Alien.
Ellos trabajaron con un entusiasmo increíble, hicieron un storyboard que sería un lujo poder verlo porque es increíble. Y también estaba Dan O'Bannon, que luego también sería el guionista de Alien, y que en ese momento había trabajado con John Carpenter en una película llamada Dark Star, y le había gustado a Jodorowsky por su manera de hacer efectos especiales con muy poca plata. Entonces todos trabajaron un montón de tiempo, incluso se habló de que la banda sonora iba a estar realizada por dos conjuntos, uno era Magma, un grupo francés, y otro nada menos que Pink Floyd, que iba a ser toda la música de la casa Atreides, ¿no? Digamos, de los buenos. Sí. Todos estos no son ideas, digo, trasnochadas. Jodorowsky fue a ver y a buscar a cada uno. En el medio no hubo una agencia de contactos. Él averiguó dónde vivía Moebius, fue a verlo, le llevó el proyecto, lo fue convenciendo, fue como reclutando, ¿no? Como reclutando cada uno.
Sí,
él lo llamaba guerreros espirituales. Ah,
exacto, era ese tema. Guerreros. Estaba como una especie de cruzada y cada uno le iba hablando de otro, se enteraba de otro y iba reclutándolos.
Exacto, exacto. De hecho, está la anécdota que va a ver a los Pink Floyd cuando están mezclando el lado oscuro de la luna y estaban comiendo hamburguesas, y él se pone a gritar diciéndoles que mientras hablaban de algo artístico como era el proyecto de él, no podían comer hamburguesas, que le prestaran atención, y dejaron todos de comer hamburguesas para hablar con él, ¿no? Y les prometieron que sí, que bueno, si esto se concretaba, iban a hacer la banda de sonido. Y como otro dato curioso, si querés, nombramos quiénes iban a ser los protagonistas de esto, que también estaban apalabrados y que habían dado el sí. Para el rol principal del Mesías de Paul Atreides pensó en su propio hijo, que en ese momento tenía 12 años, Bronte Jodorowsky, que es actor, pero claro, era muy chico, y lo que hizo él, acá ha sido un poco criticado, ¿no?, en su rol de padre, fue durante 2 años ponerlo al cuidado, ¿no?, ponerlo a la preparación de un maestro de artes marciales para que el rol de un Mesías tuviera, tremendo, tuviera cierta... Sí, sí. Él quería ser un Mesías físico, entonces tuviera cierta lógica, digamos, ¿no?
Sí, que un caudillo. Quería que sea un caudillo, digamos, iba a caudillar toda la rebelión, ¿no? Iba a ser una especie de Neo, el de Matrix, pero iba a ser a caudillar toda la rebelión, ¿no? Iba a ser un guerrero.
Sí, igual Bronte Jodorowsky siempre habla muy bien de su padre, se lo nota muy orgulloso del rol que le tocó. Luego estaba como el emperador Yadán IV, nada menos que Salvador Dalí. Que, bueno, Jodorowsky fue a conocerlo, también lo estuvo rastreando en un hotel de Nueva York, y está la anécdota de que Dalí decía que aceptaba con la condición de ser el actor mejor pago de toda la historia, y que pedía $100,000 por hora de filmación. Sí. Lo solucionaron diciéndole, te vamos a pagar $100,000 por minuto, y habían reducido su participación a 2 o 3 minutos, y el resto de las tomas iba a ser un maniquí robot parecido a Dalí, ¿no? Eso es así. Otros actores confirmados, por ejemplo, Orson Welles, que Jodorowsky se lo encuentra comiendo en un restaurante de Francia y acepta pagarle con cada día de filmación le iba a llevar la comida que a él le gustara. En ese momento estaba muy obeso, ¿no?, Orson Welles. También estaba palabrado Mick Jagger, al que se le cruza en una fiesta. Y bueno, y por ejemplo también como actor también Udo Kier estaba. Bueno, era un proyecto muy, muy importante. Bien puede parecer un poco delirante y algo de delirio tiene, se lograron hacer conceptos artísticos, pero te los voy a comentar, que han sido...
También hay que decir que Alejandro Jodorowsky era un artista, digamos, en general el cine tenemos esa cuestión como más militarizada, o digamos, de más de trayectoria, bueno, se maneja mucho dinero y como has dicho acá, vos mismo, ¿no? Hay que manejar grandes presupuestos, digamos, y ¿no? Y en el caso de Jodorowsky lo que hacía era... él iba entusiasmando a distintas clases de artistas para venderles una gran ópera, una gran película que iba a ser totalmente artística, ¿no? Un objeto de arte.
Claro, él quería hacer algo que abriera conciencias. Exacto. Por eso él, hago un pequeño spoiler, no creo que afecte mucho a los que estén mirando la saga de Dune, él pensaba al final de la película matar a su héroe, a Paul Atreides, y que el espíritu de Paul Atreides se tomara posesión de todos los habitantes de Dune, y que Dune fuera un planeta que se volviera como orgánico, y de ahí contagiara todo el universo. Bueno, tenía todo un concepto, ¿no? Quería hacer una película generacional, como puede haber sido La Naranja Mecánica, posteriormente, ¿no? O The Wall, esas películas que entusiasmaron mucho a juventudes, ¿no? No sé, otra película que es nacional, se me ocurre, el Transpoiting, bueno, uh-huh. ese tipo de cine, ¿no? Que es para debatir, ¿no? No buscaba solo un espectáculo artístico, quería lo artístico.
Sí, una película
quería
de culto.
Un contenido, por eso...
Sí, una película de culto.
Quería una película de culto totalmente, uh-huh. y que removiera conciencias, claro. a partir de algunos cambios, a partir de un mensaje ecológico, mesiánico, bueno, esa era un poco la idea. Y te decía por qué esto de que... todo este talento artístico fue, por más que la película no se estrenó, influenció a toda la generación de los que vinieron después. Mirá, tenemos solamente el dato de que en la producción de Alien, que fue unos años posterior con Ridley Scott, ahí trabajó Giger, ahí trabajó Dan O'Bannon y ahí trabajó Chris Foss. Todo el equipo que él armó claro. trabajó en esa película y convengamos que Alien es una obra maestra, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, se han hecho comparaciones del storyboard que él armó. Todo lo que es la guerra de sables de Star Wars está tomado de esta versión de Dune. Hay todos los conceptos urbanos futurísticos que hizo Moebius, son los que se usaron después en Blade Runner, porque Hollywood se quedó con esto. Hollywood sí. dijo, esto no se va a filmar, pero acá hay ideas interesantes.
Exacto, las exacto. Lo que dijeron era, digamos, la película esta, este storyboard, es una exageración, pero de acá se pueden robar muchos... ideas, trucos, efectos, visualizaciones, enfoques, y lo hicieron.
Exacto. La historia de Dune en cine, bueno, finalmente los derechos los perdió Sedú, que estuvo 7 años, no logró concretarlo, los compra Dino De Laurentiis, trabaja primeramente en una versión con Ridley Scott. Ridley Scott, cuando De Laurentiis se corre de la producción y deja a la hija, se retira del proyecto. Finalmente termina recayendo en David Lynch. Que bueno, la película de David Lynch, a mí me parece una buena película, pero todos lo critican porque no es una gran adaptación, no es un cine de autor. Quedó como un híbrido, ¿no? Se cortaron muchas escenas. Bueno, ha tenido sus problemas la película. No es un es una película reconocida en los 80, pero se aleja un poco de lo que es la novela. Luego Dune tendría una adaptación a formato miniserie de la cadena Sci-Fi, que es bastante buena, pero más limitada al lenguaje televisivo. Y finalmente, en la actualidad tenemos la trilogía, que creo que no sé si van a hacer más, pero por ahora una trilogía que está haciendo Denis Villeneuve, que es bastante fiel a la novela y que realmente es una gran película, ¿no?
Claro, claro. Digamos, es así, ese es un tanque, o sea, estamos hablando de un gran, una gran producción. Y bueno, se está haciendo... con un gran director, Denis Villeneuve, y con un... ¿no?
Sí, sí. Con un... Déjame decir algo a favor de Jodorowsky. Cuando uh-huh. Jodorowsky hizo esto en los 70, no estaban los medios que tenemos hoy día. No existía lo digital, no existía... es más, creo ni que en los 2000 o en los 90 se podía haber filmado a la escala que se filman hoy este tipo de películas, ¿no?
Claro.
Donde me refiero a la economía de medios que produce lo digital. Ahí estábamos hablando de un artista que por ahí hizo 3.000 dibujitos a mano. Y no me refiero a bocetos solamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A pensar naves, a pensar ciudades, a pensar vestimenta. Eran 4 personas armando esto. 5, 6, ponele alguno que más haya estado. Hoy estamos hablando de grandes departamentos de producción, más allá de que después hay un gran director y que sale una gran película, no lo niego, ¿eh? Estoy diciendo la cantidad de gente involucrada, ¿no?
También, digamos, lo sabemos porque hay un documental sobre Jodorowsky, en fin, sobre Dune, pero también hay que decir que muchas películas tienen a veces años de trabajo detrás también, ¿no? O sea,
Sí, sí, sí. Para poder concretarlo, sí. Ya que lo nombraste, lo quería recomendar, porque si bien ninguno de nuestros oyentes va a poder ver esta película, sí van a poder ver un documental de 2013 que se llama Jodorowsky's Dune, dirigido por Fran Pavich, que es un gran documental, lo recomiendo como cuando recomendé el documental para comentamos La Isla del Doctor Moro. Uh-huh. Es un gran documental donde van a contar toda la historia, habla Jodorowsky, habla Sedú, hablan todos los involucrados. Eso es muy interesante, incluso... Obviamente Dan O'Bannon, cuando se hizo el documental, ya había fallecido, pero está la voz de grabada y habla su viuda. Vamos a ver un montón de bocetos, vamos a ver toda esta comparativa de las escenas de las películas que yo digo que le robaron, entre comillas, a Dune. Y una curiosidad, entre los directores invitados a este documental está nada menos que Richard Stanley, el famoso director de La Isla del Doctor Moreau, que no llegó a ser el director y que inauguramos esta columna, ¿no?
Increíble. Bueno, ese documental yo creo que lo vi en YouTube, creo que estaba disponible.
Está en YouTube subtitulado, para que lo quiera ver, que lo busque, lo va a encontrar ahí.
Buenísimo, buenísimo. Es un buen pique ese, porque ese documental a mí me gustó muchísimo también. Sí, lo vi hace tiempo y es... te da la sensación, digamos, de que uno se puede llegar a imaginar la película, una película que nunca se hizo.
que nunca se hizo y que incluso, mirá, cuando se estrenó la de David Lynch, Frank Herbert, el escritor que todavía estaba vivo, le preguntaron qué pensaba de la película, ¿no? Y dijo, muchos intentaron adaptar Dune, nadie lo ha logrado, como diciendo, esta versión tampoco
Claro,
es mi novela, ¿no?
claro.
Jodorowsky cuenta en ese documental que él va al estreno y que queda un poco aliviado al saber que la película... No es que alguien se iba a llevar los laureles, ¿no? Él admiraba muchísimo a Lynch, hay muchos puntos de contacto entre Lynch y
Claro.
Jodorowsky, ¿no? Pero dice que salió como aliviado sabiendo de que la película de cierta forma iba a ser un fracaso porque no era lo que él representaba, ¿no? No es que alguien le había robado todo el proyecto y lo había filmado, ¿no?
Sí,
Él tenía
digamos.
alguna esperanza por
Claro,
Lynch,
claro.
pero
Pero claro,
no se concretó.
él también está el tema de que él ya había trabajado tanto por la película que también tenía esa doble, ¿no? O sea, no puede ser que otro haga esa película artística de culto, tal esa que imaginaba, y bueno, como que Lynch tampoco lo logró, ¿no? En ese sentido.
No,
Bueno, nos
recordemos que es
quedan
una
tres
producción
minutos.
de Dino Laurentiis, que es
Quedan tres
un
minutos.
productor que trataba de hacer películas baratas.
Claro. Sí, obviamente, Dino De Laurentiis es un gran, gran productor, ¿no? Logró hacer muchas cosas. Y de hecho, gracias a Dune, que fracasó, bueno, que tuvo problemas David Lynch, le dijo para hacer Blue Velvet. Y de ahí pudo hacer la que quería David Lynch, que era Terciopelo Azul. Y fue una gran película.
Sí. Una gran película, sí. Así que estoy viendo si tengo algo más para comentar de esto. Bueno, cuando termina la etapa de Jodorowsky, que empieza la etapa de Ridley Scott, el primer guión que se escribió lo hizo el propio Frank Herbert. Claro, pero De Laurentiis lo rechazó porque aparentemente eran 176 páginas. Bueno, a un minuto por página daba una película de 3 horas que tampoco lo imaginaban. Hace unos
Claro.
años salió una versión que creo que se llama Redux del Dune. De David Lynch, que recupera un poco todas las escenas borradas y le da más lógica al montaje, porque también hubo un problema con el montaje. Bueno, termina siendo una película confusa, ¿no? Y recupera algo de esa versión de Dune que no fue la que vimos. Pero bueno,
Sí,
la de
bueno.
Jodorowsky nunca la podemos ver, salvo que Jodorowsky en algún momento dijo que alguien podría hacer una versión animada, ¿no? Pero bueno, por ahora quizás el
Bueno,
tiempo.
yo creo que viendo el documental, que para mí era para hacer una película animada, con todo lo que habían dicho, ¿no? Y quiero decir simplemente que
Sí.
la de David Lynch, yo estoy de acuerdo con vos que no es tan mala, ¿no? O sea, es
No.
comprensible y funciona esa película. Me parece que el tema es que David Lynch se sintió muy, muy atado de manos después con la postproducción, ¿no? No pudo, y le recortaron mucha cosa, quería que la película durara más. En fin, digamos, artísticamente para él, fue un gran sacrificio, ¿no? Pero para nosotros la
Sí,
película
yo creo
funciona.
que se deja ver la película está bien, era una época difícil para hacer ciencia ficción así en serio, y está bien la película, lo que pasa es que intenta condensar una novela muy grande con la cual se pierde mucho, pero no, yo la banco la película de David Lynch, me parece que está bien, y me parece que está bien que ahora también se haga de otra forma, con más cantidad de películas, con otro, son esas obras que se pueden readaptar un montón de veces, incluso la miniserie de sci-fi está muy bien, tiene menos efectos, es más literaria, pero está muy bien como para profundizar en esta historia para el que no leyó el libro o el que leyó el libro lo quiere volver a ver, ¿no? Nos
Claro.
vamos a quedar siempre con la espina de esto de Jodorowsky, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese logrado filmar? Pero bueno, el hecho quizás de no filmarlo le daría este estatus, ¿no? De película mítica que queda ahí entre las películas malditas.
Muy bien, entonces el Jodorowsky, la versión Dune, ¿no? De Dune, de Duna, de
Sí.
Jodorowsky, que nunca se hizo, quedó acá en las sagas malditas de Un Millón de Umbrales. Ricardo Ruiz, te mando un gran abrazo y gracias por todo.
Nos vemos en la próxima columna, Pablo.
Amigos, se terminó la máquina, espero que lo pasen muy bien.